Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes y amigos. Otra noche más aquí en el cielo desde un cubo de infoprisión.com. Os habla, como siempre, Jorge de la Hidalga. Esta noche un invitado, bueno, diferente. No sé cómo catalogarlo, si bondadoso, luchador por los derechos humanos. Bueno, se llama Esteban Beltrán y es el director para España de Amnistía Internacional. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Gracias por venir esta noche aquí. Sé que eres una persona muy ocupada y no ha sido fácil conseguir venir, pero una vez hablé y rompí el primer hielo contigo, la verdad que todo ha sido mucho más sencillo.
No, un placer.
Bueno, pues empezamos con las preguntas, Esteban. ¿Escogiste la carrera por los derechos humanos en Amnistía Internacional por creencia, bondad o escape?
En realidad, una mezcla de casualidad, podría decir otra cosa, pero fue una mezcla de casualidad e indignación, ¿no? Realmente me metí en amnistía el día después del, o intenté meterme, mejor dicho, en amnistía internacional el día después del golpe de Estado.
Sí, en el 81 intenté entrar,
fue imposible, porque en aquella época lo único que estaba en amnistía era intentando llevar las fichas de los socios a la embajada de Francia. Entonces no fue el mejor momento para entrar ahí, pero no fue una cosa simplemente por casualidad. ¿Y por qué amnistía? Porque siempre creo que la utilización de los contextos, de este contexto de democracia, este contexto de dictadura, este contexto de ideología, no me gustaba. Yo creo que los derechos humanos es el cordón umbilical de la humanidad y me gustaba mucho en esa época amnistía y ahora, en el sentido de que da igual el régimen político, da igual si es democracia o dictadura, da igual si es comunista o de otro tipo, los derechos humanos es el cordón umbilical y me gustaba que aparecieran lo que llamaban en el periódico El País entonces una columna que se llamaba Hazte socio de la libertad y aparecía gente que estaba en todas partes del mundo independientemente de la ideología política detenida. Y ahí es lo que me hizo ir a entrar a amnistía. Por lo tanto, fue una mezcla de casualidad e información.
Pero es llamativo porque una persona a los 20 años lo que está deseando es salir con chicas, tomar copas, salir a las discotecas y tal, pero no preocuparse por los derechos humanos. Yo por lo menos en esa época era un viva la vida y en esa época con 20 años yo estaba viajando por Sudamérica, pero en plan pues mochilero, y a mí lo que menos me preocupaba eran los derechos humanos. Yo creo que va cogiendo conciencia uno, pero con el tiempo, con la maduración. Pero me llama la atención que tú a los 20 años ya tuvieras esa conciencia.
Bueno, fue también, la verdad que no fue algo que no sé cómo ocurrió, porque en realidad a mí también me gustaba y me gusta, digamos, la otra vida, y en esa época también. Sí. Pero no sé, fue una casualidad, yo la verdad todavía no me he preguntado, no sé por qué, pero de los 18 o 20 años, de repente me empezó a preocupar la poesía, me gustaba la poesía de Miguel Hernández, la poesía del exilio. Pero fue, no sé, no, todavía no he detectado por qué ocurrió, pero en un momento de mi vida ocurrió el chip de la indignación. Y aparte de que también me gustaban las otras cosas, pero también el chip de la indignación.
Oye, ojalá nos pasara eso a todos, de verdad, el mundo sería diferente. Oye, ¿cómo ves el auge creciente del nacimiento de innumerables entidades sociales del tercer sector en el mundo y en España? ¿Como un vuelco en el sentir del ciudadano o es una apariencia cara a la galería?
Bueno, yo creo que hay una parte, cuando empezó Amnistía hace 50 años apenas existían los organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que hay organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, que haya programas como este, que haya gente que se ocupe de los últimos de la fila de una sociedad y que se ocupe en serio de la denuncia y de documentar y de informar, pues hace, es un freno a los abusos del poder. O sea, la sociedad civil es un freno a los abusos del poder.
Sí, pero estás conmigo que ahí también se crean muchísimas fundaciones, muchas claro. ONGs y muchas asociaciones para ver qué subvenciones pillan.
Correcto.
Y con las subvenciones pues hacer el paripé y tal, y que realmente ejercen poco como tal.
Y ahí, efectivamente, lo que te hablaba un poco es de la visión de los últimos 50 años, que digamos que efectivamente las organizaciones locales que trabajan sobre mujeres, que trabajan sobre niños, que trabajan sobre prisiones, han crecido mucho en todo el mundo. Pero sí que te iba a decir que lo importante es que la sociedad civil sea independiente del gobierno. Y si no es independiente el gobierno, corre el riesgo de sustituir al Estado.
Pero si todas, bueno, no te digo todas, pero el gran porcentaje de las asociaciones del tercer sector reciben subvenciones del gobierno, o sea, es que es la pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, yo he hablado más bien globalmente, ¿no? Y en América Latina. Vale. Es verdad que en España existe un problema, desde luego desde Amnistía siempre hemos mantenido que no debemos recibir fondos de gobiernos, que no debemos recibir fondos de grandes empresas, que nos debe financiar y ser parte de la sociedad civil, y no queremos esos fondos. La verdad que cuando uno trabaja sobre las cloacas,
claro,
lo que no quiere es y no debería hacer es recibir fondos.
Pero entonces, ¿cómo os financiáis vosotros, por ejemplo? Porque no tengo ni idea.
La gente, o sea, nosotros en España somos 66.000 socios, gente que paga una cuota de 48 euros mínima al año. Y esa es la gente que financia Amnistía. O sea, pues no recibimos subvenciones de nadie. Por eso digo que la sociedad civil es muy importante para financiar también Amnistía. Amnistía es parte de la sociedad civil, no es nada más que eso. Pero también es verdad que el movimiento local de defensa de los derechos humanos en España es un movimiento local que hace cosas muy buenas, sobre torturas, sobre malos tratos, pero todavía le falta ser mucho más potente y poderoso de lo que es.
Sí, yo creo que la mentalidad anglosajona está muchísimo más madura en ese aspecto.
Sí. Efectivamente, en la sociedad anglosajona, de hecho, hay una sociedad civil mucho más coordinada y mucho menos dependiente de las subvenciones públicas.
No, y se ve en las mismas empresas, las multinacionales anglosajonas tienen unos departamentos de responsabilidad social corporativa tremendos que apenas están empezando ahora en España. Bueno, llevamos unos años, pero antes hablabas de responsabilidad social corporativa aquí y nadie sabía nada, y cuando en Estados Unidos y en Inglaterra llevaban pues ya décadas funcionando.
Sí, pero las empresas, la responsabilidad social corporativa...
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso porque
esa
parte...
Sé por dónde vas a ir, sí.
O sea, las empresas... O sea, no puede ser voluntario violar o no los derechos humanos.
Claro.
O sea, no puede ser voluntario. O sea, en las empresas, al menos lo que es la discusión internacional sobre la responsabilidad de las empresas en los derechos humanos tiene que ver por lo menos con el de respetar los derechos humanos. Nadie espera que una empresa sea ONG, nadie espera que haga trabajo social... pero por lo menos debería ser una empresa que respetara los derechos humanos, y para eso se necesita legislación internacional. No vale solo con la legislación nacional.
En eso estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿cómo ha evolucionado Amnistía Internacional desde sus comienzos en Inglaterra en el año 61, donde fue creada por el abogado Peter Berenson, hasta la actualidad? ¿Y cuál es el peso específico de la delegación de España en el contexto de Amnistía Internacional?
Bueno, ha evolucionado mucho, pero digamos, pensemos que empezó con una persona. Es increíble la fuerza del individuo, ¿no? O sea, uno tiene una fuerza extraordinaria cuando se junta con otros. Entonces, ha evolucionado en convertirse en una organización de 3.200.000 miembros en todo el mundo en 50 años. Y Amnistía España es una organización que nació 17 años después que el resto, porque aquí había una dictadura. Entonces, aquí no pudo empezar hasta el año 78. Y esa Amnistía, que empezó en el año 78, que tuvo... le incendiaron la sede, que le pegaron tiros en la puerta,
sí, no sabía eso, no conocía.
Pues se ha convertido en una asociación en que hay casi 70.000 personas, 70.000 socios, que tiene más de 150 grupos de voluntarios, que están 200 escuelas e institutos por los derechos humanos, y es una organización relativamente grande, pero todavía no queremos ser más.
¿Tú desde cuándo diriges Amnistía Internacional de España?
Desde hace 14 años.
O sea, ya conoces bastante los intríngulis y los vericuetos de la casa, ¿no?
Muy bien, sí.
Vale, explícanos cuál es el significado de tortura para Amnistía Internacional y a partir de qué momento comenzáis a actuar porque existan indicios de la misma. ¿Dónde llega, hasta dónde llega lo que es a lo mejor un maltrato y cuándo pasa a ser tortura? Es que para mí los límites no son nada claros.
No, no son claros. En cualquier caso, las dos son violaciones de derechos humanos.
Estoy de acuerdo, pero...
Y la tortura y los malos tratos, digamos, hay una definición de tortura internacional, y esa definición de tortura no es solo... primero es cometida por funcionario público, sea porque lo comete directamente, porque es cómplice o porque no protege a la persona.
Ah, o
que
sea,
está.
Tortura tiene que ser cometida por funcionario. Eso no lo sabía yo.
Tiene que ser cometida. Tiene que ser o cometida, o tiene que ser cómplice, o el funcionario público no proteger con diligencia a la persona detenida.
Bueno, y si no hay un funcionario público por medio, ¿cómo se denomina ese hecho?
Bueno, esa es una cuestión, o sea, no es violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos es cuando el Estado está en esto. Pero no digo que sea autor, puede ser cómplice o actuar sin diligencia debida. Por ejemplo, en materia de violencia de género, es violación de derechos humanos porque el Estado, cuando una mujer muere a manos de su pareja, no actúa con la debida diligencia del Estado en proteger a esa mujer, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, tortura es cuando lo comete un funcionario público. Segundo, es cuando no solo intenta obtener confesión, sino a veces la tortura es porque intenta castigar a la persona o porque intenta amedrentar a la persona o porque intenta amedrentar a sus vecinos o a sus familiares. Por lo tanto, no es solo buscar información. Es a veces castigo y a veces amedrentamiento y a veces venganza, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son las que definen la tortura y los malos tratos. Es muy difícil la diferencia de tortura y malos tratos, pero en cualquier caso, en ambos casos pueden ser muy graves. Y en ambos casos es una violación de derechos humanos si un funcionario está implicado.
¿Y en qué momento empieza a actuar Amnistía Internacional? O sea, vosotros recibís un caso, por ejemplo, ¿y en qué momento empiezas a actuar? ¿Qué tiene que ocurrir para que toméis una determinación de actuación?
Bueno, primero hay que investigar el caso. Digamos, es una... Eso depende de cada país, ¿no? Hay que conocer muy bien cuál es la tendencia en cada país en cuanto a tortura y malos tratos, ¿no? Pero en cuanto conocemos el caso, Amnistía empieza a investigarlo. O a veces no lo hace público al principio porque necesita investigar, ver los hechos, ver los informes forenses si hay, le preguntamos a veces a las autoridades qué han hecho sobre el caso, si lo conocen, hablamos con ONGs locales. O sea, hay un tipo de trabajo de investigación. Pero en cuanto lo conocemos, ¿no?, el caso, Amnistía empieza a valorarlo.
Sí. ¿Y de qué manera conseguir resultados?
Bueno, ahí depende, digamos. Hay veces es que la tortura es una violación de derechos humanos muy clandestina. Claro. Quizá la más clandestina violación de derechos humanos, a diferencia, por ejemplo, de la pena de muerte. La pena de muerte, a veces los estados se exhiben para aplicar la pena de muerte, ¿no? Tienen esa cosa de que incluso lo hacen
en
plazas públicas, sí, lo hacen con orgullo. Cambio, la tortura es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de demostrar y es muy difícil de que el Estado investigue, pero cuidado. Aquí hay un elemento crucial. El Estado tiene la obligación de investigar cada caso de torturas. No es la obligación de Amnistía Internacional. Es la obligación del Estado. La Convención contra la Tortura, o sea, la prohibición universal de la tortura es del año 84.
O sea, reciente, ayer.
Exacto, hace 30 años. Antes no estaba prohibida universalmente. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? El Estado tiene la obligación de investigar. O sea, por eso Amnistía muchas veces, además de valorar el caso, lo que hace es dirigirse a las autoridades y decir, oye, tu obligación es investigar. ¿Has investigado? ¿Has tomado todas las medidas para investigar? ¿Qué has hecho para en relación al funcionario acusado? Por lo tanto, lo que también hacemos, sobre todo, es inquirir a la administración o preguntar a la administración y a los gobiernos qué han hecho para investigar. O sea, no hay opción. El Estado tiene que investigar, no solo el Poder Judicial, me estoy refiriendo, ¿eh?
Sí, te entiendo.
Sino el Ministerio del Interior o quien sea, en cualquier país del mundo, tiene la obligación de investigar.
¿Pero qué haces cuando hay un país todopoderoso, como existen ahora unos cuantos, donde se pasan por las arcas caudinas el tema de la tortura, y encima, como controlan el poder económico mundial, no hay Dios que les tosa? ¿Qué hacéis ahí? ¿Pero qué es que se puede hacer con países de esa envergadura? Por ejemplo, hay ahora uno que hace de que su capa un sayo y nadie puede actuar, y cada vez que alguien levanta la voz, pues esto es pues a base del poder económico y comercial.
¿Pero a qué país te refieres?
A China.
Bueno, en el caso de China, digamos,
China,
hay una...
Con el Tíbet, te pongo por ejemplo con el Tíbet y por no hablar con los disidentes chinos.
Sí.
O sea,
China es un país que lamentablemente tiene una doble condición, una doble coherencia. Viola los derechos humanos fuera y en sus relaciones exteriores también promueve la violación de derechos humanos. Entonces, ahí en China hay dos partes. Una parte es, primero, que China está cerrado al escrutinio internacional en su país. Es decir, no admite, no solo Amnistía Internacional, sino no admite visitas de Naciones Unidas, no admite nada. Por lo tanto, hay un elemento ahí de dificultad en conocer la información. Segundo, intenta controlar Internet.
Internamente, lógicamente.
Internamente, porque, claro, porque para que no salga al exterior. Aún así, la información sale. Las protestas han crecido exponencialmente en China. Gente que protesta por vulneración de derechos. Uh-huh. O sea, nunca hay que desestimar el poder que tiene, o el poder, o la capacidad que tiene la sociedad civil para denunciar las cuestiones en China. Pero lamentablemente, China viola los derechos humanos y todo el mundo exterior de los otros gobiernos no hace lo suficiente para que China respete los derechos humanos, porque más bien es vista, como bien indicas tú, como un poder y un mercado potencialmente económicamente muy fuerte. Pero digo, de hecho, esto ha pasado antes con regímenes militares y con dictaduras también muy poderosas. Y realmente hay una sociedad civil muy, muy activa en China que documenta, que informa, que busque, intenta escapar de la represión. Y luego está también Hong Kong, que Hong Kong es una ciudad, por ejemplo, Amnistía Internacional tiene una oficina en Hong Kong, en donde hay una mayor posibilidad de documentar y de movilizarse.
Pero siendo China ahora, Hong Kong, ¿también tenéis oficina?
Sí, sí, sí. O sea, Hong Kong es Hong Kong es una, Hong Kong es como un lugar aparte de China, digamos. Mm. Es un lugar donde todavía hay cierta posibilidad de ciertas libertades y cierta protesta.
Bueno, qué interesante, no conocía. Yo estuve en Hong Kong un mes antes de pasar a manos chinas, a manos del gobierno chino. Estoy hablando creo del año 96, no me acuerdo, 96, 97. Y lógicamente era eso, era una ínsula. Pero yo pensaba que en el momento que se integró, pues volvió o entró en la dinámica del gobierno chino. Pero
Ha habido un deterioro desde esa época, por supuesto, pero todavía se mantienen ciertas pautas diferentes.
Oye, ¿qué actuaciones habéis llevado en las cárceles y en qué cárcel has vivido alguna experiencia tú personalmente?
Bueno, mi experiencia sobre todo con cárceles, bueno, primero, digamos, ahí ha habido actuaciones, hoy estaba mirando antes de venir al programa, por ejemplo, últimas comunicaciones de Amnistía, por ejemplo, casos como cárceles de Indonesia o cárceles como cárceles rusas, digamos, donde realmente la situación es, y sobre todo el aislamiento de gente es muy fuerte, pero sobre todo mi experiencia tiene que ver con América Latina, ¿no? Y realmente en América Latina la situación de los reclusos es una situación, primero, de cárceles completamente hacinadas. En segundo lugar...
Perdona, y eso sí es hacinamiento. Es llevar, hacinamiento. No lo que tenemos aquí. O sea, aquí es hacinamiento, pero llevadero.
Sí, sí. No, no, en hacinamiento en cárcel. O sea, yo he estado, por ejemplo, en centros, te hablaba antes, ¿no? En centros de menores en Brasil, donde las cárceles, donde había un lugar, cárceles, o sea, celdas, las he visto, celdas para 5 personas donde hay 20. O sea, y en donde, por ejemplo, los malos tratos y la tortura es endémica, ¿no? También es verdad que en Brasil existen algunas cárceles donde son modélicas, pero son excepcionales. Realmente el problema en América Latina, además del hacinamiento, es que el hacinamiento se da sobre personas que todavía no tienen claro si son inocentes o culpables. O sea, porque hay países en donde los presos preventivos es el 60-70% de los reclusos. O sea, donde hay gente que perfectamente todavía no se dictó si es inocente o culpable, ¿no?
Aquí creo que tenemos, por lo que estuve hablando el otro día con Manuela Carmen, aquí tenemos un 20%, creo que ronda el 20% de preventivos. Y de todas formas el régimen preventivo en España es también desmesurado, porque aquí puedes estar hasta 4 años, con lo cual estás realmente cumpliendo una condena en toda regla. Comparado con otros sistemas europeos, es de los regímenes con mayores años de tiempos preventivos.
Sí, hay que tener mucho cuidado con la extensión de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva son condenas impuestas sin que en realidad se haya valorado la inocencia y la culpabilidad. O sea, por supuesto que debe haber un tiempo en que haya de trámites, pero hay que tener mucho cuidado con la duración, porque se te puede condenar a una, como ha ocurrido, digamos, no solo aquí, sino en otras partes, en donde te condenan a una condena inferior al tiempo que has pasado en la cárcel.
Sí, sí, claro.
Y entonces, claro, y eso... Y eso
que siempre se buscan un subterfugio, claro, para no tener que indemnizar, pero eso siempre lo hacen, ¿eh? Y desde tu punto de vista, ¿en qué se diferencia el sistema penitenciario y las prisiones españolas con las del resto del mundo? Sobre todo el sistema penitenciario.
Bueno, realmente no soy un especialista en el sistema penitenciario español, ¿no?
Sí, pero bueno,
por ejemplo, hay una preocupación y es, digamos, el número de personas encarceladas es muy alto en relación con otros países europeos, en relación con el número de habitantes, ¿no? Y ha crecido, excepto en el año 2010, que bajó un poco, ¿no? Pero en realidad ha habido un crecimiento, estamos hablando de más de 70.000 personas. O sea, en España esto es un número muy, muy alto.
Estamos en casi 80 en este momento.
Es muy, muy alto. Luego, la última dato que yo tenía era 73.000, más o menos, en el año 2010, no sé si en el año 2011 ha habido un crecimiento, que tiene mucho cuidado. O sea, el régimen carcelario debe ser un régimen en general para delitos que, digamos, que merezcan años de prisión. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver medidas alternativas. Y hay un camino, por ejemplo, que no de que el sistema en España tiene un, aparte del carcelario, hay sistemas como paralelos en donde son como lugares de reclusión, pero no se reconocen como tales, ¿no? Por ejemplo, los centros de internamiento de extranjeros.
Eso.
Centros de internamiento de extranjeros, hay un problema, o sea, son centros en que no están ni siquiera reglamentados, o sea, en donde no se conoce el funcionamiento. Entonces, eso es un elemento de arbitrariedad absoluta. Y en donde personas pueden ser estar allí en una situación en que no han cometido ningún delito, hasta 60 días. Pero es que en el Reino Unido, por ejemplo, puede estar hasta año y medio.
Qué barbaridad.
Entonces, esos sistemas paralelos en que no están muy controlados, por ejemplo, los centros de menores, los menores en centros terapéuticos, que tampoco han cometido ningún tipo de delitos y que no hay supervisión judicial efectiva, o sea, en realidad, y que se toman medidas sobre los menores, que simplemente son menores que no están en sus familias, sino que están con el Estado, en el que se toman medidas de contención, se toman medidas de aislamiento, en que no hay supervisión judicial. Entonces, hay esos lugares paralelos, digamos, de reclusión, desde luego están motivando una preocupación cada vez más extrema de Amnistía, y que son muy... ni siquiera hay las garantías de control judicial que tienen algunos casos de reclusión definida, ¿no?
Pero me ha llamado mucho la atención un comentario que acabas de hacer sobre si hay alguien preventivo o alguien encarcelado, que sea por un tema importante, un tema relevante, pero no por chuminadas. Y te voy a decir una cosa, en los últimos años en España el tiempo de reclusión se ha reducido una barbaridad. Si antes tú no veías a nadie con condenas de menos de 2 años dentro de prisión, porque si tú no tienes antecedentes penales y te condenan a 2 años, tienes la posibilidad de no entrar. Pero hoy en día, con toda la legislación referida al tráfico y todo esto, está entrando con gente con unas condenas de 2 meses, 3 meses. Lo estoy recibiendo continuamente en el foro de la página nuestra, notificaciones de gente que está entrando con condenas de 2, 3 meses a la cárcel. Pero me parece patético. Uno porque no ha pagado la pensión alimenticia de su mujer. El otro día me dice, no, tengo que entrar por 2 meses a la cárcel. Y entran en prisión, en vez de entrar en un CIS, que es un centro de internamiento para terceros grados, o en otro tipo de condiciones. Pero entrar en prisión por una condena de 3 meses me parece patético, y eso hace 10 años no se veía. O sea que las condenas se han reducido en algunos casos, pero también condenas que antes no se existían como tal, pues ahora existen y tienen, y realmente tienen que entrar estas personas condenadas. Entonces creo que es un poco paradigmático la situación que está ocurriendo en España. Por eso te preguntaba tú cómo ves la diferencia entre los sistemas español y tal, porque yo siempre defiendo el sistema penitenciario español, pero en algunos casos como este, por ejemplo, el tema de la libertad, de la prisión preventiva, es que es anómalo el funcionamiento.
O sea, sería inconveniente, según marca las normas internacionales, es que se utilizaran medidas alternativas a las medidas privativas de libertad, ¿no? El caso que más hemos estudiado en Amnistía es el que te hablaba de del internamiento de los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? En el que prácticamente la decisión, cada vez que llega una persona extranjera, es internar en un centro, cuando en realidad deberían tomar medidas alternativas a privativas de libertad, ¿no? Por ejemplo, que tengas que presentar a la comisaría cada cierto tiempo, por ejemplo, que te retire el pasaporte pero estés en libertad. O sea, pueden tomar una serie de medidas que te permiten a ti identificar a la persona, que es para eso lo que está, pero sin que tomes de forma automática una medida preventiva de libertad. Además, en un lugar donde no hay ni siquiera un reglamento que lo regule, ¿no?
Sí, sí. Y después condenas que se pueden canjear, digámoslo así, por trabajos sociales, que yo creo que es mucho más interesante. Y realmente la persona condenada, si lleva a cabo un trabajo social, yo creo que se identifica más con el delito cometido. Oye, ¿existen torturas reales en España? En caso afirmativo, ¿en dónde se dan?
Bueno, sí. Primero, sí. Existen, es decir, toda la comunidad internacional, no solo desde Amnistía Internacional, sino organismos como el Consejo de Europa, como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, lo hemos dicho durante muchos años. Hay dos, fundamentalmente, de los cuales analizamos la amnistía. Uno es los malos tratos y torturas que se dan en el ámbito de con perfiles raciales. Es decir, por ejemplo, con extranjeros, ¿no? Esto se ha dado, en nuestra opinión, se da y se ha dado en el pasado en el momento de la identificación de las personas por parte de miembros de la Fuerza de Seguridad. Esto además lamentablemente está cobijado no a tortura, sino la identificación por perfiles raciales por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que permite que un policía, simplemente por el hecho de que seas de otro color, te puede pedir los papeles, identificarte y, como si fuera algo, digamos, sin que hubieras cometido ningún delito, tenga sospecha de nada. Y eso ha llevado, además, se ha desarrollado en los últimos años con algo que debería, en nuestra opinión, estar prohibido, que es las detenciones de gente o la identificación de gente por perfiles raciales. Esto ha llevado a gente, por ejemplo, yo recuerdo un caso de Bangladesh en el que en los últimos 3 años estuvo 19 veces con la policía, los conoce ya, porque cada vez que va, pues la cárcel lo inquiere, lo pide los papeles, o sea, simplemente no porque haya ninguna sospecha de nada, sino simplemente porque es diferente.
Sí, por el color,
entonces, sí. Y conoce ya la mitad de la comisaría. Entonces hay una parte ahí. Hay una segunda que tiene que ver con el régimen de incomunicación. El régimen de incomunicación es el más severo de la Unión Europea, el que existe en España. Es un régimen por el cual una persona puede estar 5 días en detención y hasta 13 días en prisión, en régimen de incomunicación cuando es detenido, sin acceso a un abogado de su elección.
Pues no son 72 horas.
No. En la legislación antiterrorista son...
Ah, vale.
La legislación es una legislación excepcional.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Entonces, la persona es acusada de terrorismo o, en caso de crimen organizado también,
Son
un régimen de incomunicación en que las garantías se reducen. Y en las que no tienes un abogado de tu elección, el abogado que está contigo pocas veces puede actuar, interactuar con el cliente. Además, no te revisa, además del forense oficial, un forense propio. Y en el que la tutela judicial es muy limitada. Y ahí se han dado casos de tortura y malos tratos. Y además existe un problema serio de investigación de tortura y malos tratos global por parte de los sucesivos gobiernos, ¿no? Un problema de estándares de la capacidad de investigar. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencias contra el gobierno español por no haber investigado casos de tortura y malos tratos. El propio Tribunal Constitucional español ha dicho que en determinados casos no se han investigado hasta donde debe investigarse. El delito de tortura, al ser tan clandestino, debe acentuarse la investigación y la prolijidad de la investigación. Por tanto, existen problemas, sí. No hay una tortura sistemática, no es una política de gobierno, no lo ha sido, pero son más que casos aislados, ¿no?
Qué interesante todo lo que nos está contando Esteban, que la mayoría de nosotros desconocemos. Bueno, nos quedan 2 preguntas ya de obligado cumplimiento, que es, para terminar, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia nuestro planeta?
Los problemas, hay un problema y es, o sea, los derechos humanos nunca se consiguen, nunca se llega a un lugar donde haya respeto a los derechos humanos. Se han producido avances muy sustanciales en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte. Realmente cuando Amnistía empezó hace 50 años, solo 16 países la habían abolido y estamos hablando de 135 o que la han abolido, que no la practican desde hace 15 años. Pero nunca se llega. O sea, siempre está, eso sí que es importante. La gente que está en derechos humanos debe saber que esto es muy cansado y que dura toda la vida. Porque los retrocesos, los avances son limitados y a veces hay retrocesos, pero los fracasos y los retrocesos grandes también pueden revertirse. Esa es la otra ventaja que tiene. Entonces, el gran problema es que los derechos humanos, que es una conquista universal desde 60, 70 años, están en riesgo por las excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones. Entonces, los gobiernos tienden a hacer excepcionales lo que son las normas. Y una vez que se crean las excepciones, se convierten en regla, ¿no? Norte de África y Oriente Medio, lo hemos visto, ha habido leyes excepcionales que han durado 40 años.
Sí, sí.
Leyes de excepción. Por lo tanto, una principal cuestión es que los derechos humanos no debemos aceptar las excepciones, no debemos aceptar la tortura porque sea terroristas o legislación extraordinaria porque sea criminales. Por lo tanto, hay que huir de las legislaciones extraordinarias. Y un problema que hay es que los derechos humanos universales se vuelvan a hacer nacionales y decida cada gobierno lo que son derechos humanos. El otro elemento, yo creo, fundamental es que hay que mantener un nivel de movilización muy fuerte. en las sociedades civiles, que se lo pueden permitir. Porque si no, los derechos humanos son demasiado importantes para como para dejarlos en manos de los gobiernos, ¿no? Y lo que quiero transmitir también es que la gente, uno, unido a otros, tiene una fuerza extraordinaria. Es un mensaje de esperanza que quiero dejar.
Muy bien, bonito. ¿Un libro y una obra, o una, y una obra musical?
Uf. Un libro, una obra musical. Bueno, para mí...
O una canción. Cualquiera.
Sí, bueno, para mí, para mí hay una canción de Serrat muy desconocida, que no es conocida, que se llama No esperes. Es una canción que te dice no esperes a que te den los planos, no esperes a que te den un manual, no esperes a que... Hay una frase que dice no esperes a que un hombre muera para que sepas que todo corre peligro. Por lo tanto, esa es una canción muy desconocida, pero muy importante para que la gente no tiene que esperar a que ocurran las cosas, debe movilizarse y a protestar y luchar. Y una novela, pues a mí me gustan mucho las memorias, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, ahí las capas de la cebolla de Günter Grass, es un libro muy valiente, en el que uno reflexiona sobre sí mismo y sus horrores.
Es duro, ¿eh?
Es duro ese libro, pero uno reflexiona sobre sí mismo, sus horrores, y hace una reivindicación de la libertad partiendo de sus mismos fantasmas familiares.
Bueno, me parece muy sugerente la propuesta. A mí también ese libro precisamente me gustó mucho, ese y el de Stefan Zweig también. Creo que El mundo de ayer, que es otra, la biografía póstuma de él. Son dos autores alemanes que a mí particularmente me gustan mucho. A continuación voy a dar unos datos biográficos de Esteban Beltrán. Nace el 3 de julio del año 61 en Madrid. Gustaba de joven de la poesía. Y tras las conversaciones que tuvo con su mayordomo cojo, borracho y anarquista, y el intento de golpe de Estado de Tejero, con 20 años se afilió a Amnistía Internacional. Hasta ese momento solo le habían interesado Hércules Poirot y Sherlock Holmes, el fútbol del Real Madrid, los amigos y las novias, aunque también le gustaba la poesía de Gabriel Celaya, Blas de Otero y Miguel Hernández. Empieza en la Amnistía Internacional en el año 82 y durante 7 años estuvo trabajando como activista en España, para en el año 89 trasladarse a Argentina y a Ecuador. En Argentina vivió un intento de golpe de Estado de los Carapintada y los primeros años del gobierno de Menem, y ya no regresó a España, se instaló en Londres y fue durante un par de años el responsable de desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina. Conoció el primer gobierno democrático en Chile, después de Pinochet, el fin de la dictadura eterna de Stroessner, la entrega de poder sandinista de Ortega a Violeta Chamorro en Nicaragua, los primeros años de Fujimori en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Como veréis, estuvo en bastantes países y además vivió los problemas intestinos de todos estos países. Después conoció parte del África subsahariana cuando se convirtió en director de la oficina del secretario general de la organización. Se le recuerda preparando las reuniones con funcionarios del gobierno y con las víctimas de violaciones en Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil y Ghana. Durante el 96 y 97 volvió a América Latina como investigador de violaciones de derechos humanos para Guatemala, Costa Rica y Panamá. Su trabajo consistía en documentarlos, visitando las familias de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, y después iba a pedir cuentas a los funcionarios del Estado y también hablaba con la prensa. De Panamá recuerda a los seres humanos torturados y hacinados en las cárceles con nombres irónicamente hermosos, como La Joya y La Modelo. En el año 97 vuelve a España y desde entonces es director de la sección española de Amnistía Internacional, que cuenta con una organización de unos 66.000 socios, más de 100 grupos de trabajo, y dirige su oficina central con 45 personas y 180 voluntarios. Como sabréis, el que no lo sepa, Amnistía Internacional hasta el año 78 no fue legalizada en España. Él toma las riendas en el año 97 y ahora en los últimos años también ha llevado en nombre de Amnistía Internacional 20 misiones de investigación sobre el terreno, recogiendo testimonios y hablando con dichos gobiernos. Es además presidente del Comité Internacional de Movilización de Amnistía Internacional, que promueve el desarrollo de Amnistía Internacional en el sur global del mundo. Esteban Beltrán Verdes tiene 50 años y es padre de una niña y un perro. Pues nada, Esteban, pues muchísimas gracias. Me he obviado el tema de libros porque también...
No te preocupes. Sí,
es autor de varios libros, entre ellos Derechos Torcidos, Tópicos, Mentiras y Medias Verdades sobre Pobreza, Políticas y Derechos Humanos. Y bueno, pues oye, te agradezco muchísimo esta visita y que nos hayas concedido pues esta entrevista y sobre todo que nos hayas contado algo de un tema que la gente en general no conoce.
Un placer, Jorge, la verdad. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.